Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE, aquí estamos Pilar Cisneros y yo, que vamos a echar la tarde contigo. El principal sospechoso por la desaparición de Marta Calvo, un colombiano con antecedentes por delito de narcotráfico, ha confesado que la descuartizó. La violencia contra las mujeres es un problema serio. En los últimos meses hemos contado otros casos de descuartizamiento, pero con estas historias los periodistas podemos dar la sensación de que España se ha convertido en una especie de jungla, y no es cierto. España es el tercer país más seguro de Europa. Hay que tener cuidado con la información sobre violencia, sobre crímenes. Hay que tener cuidado con la información sobre violencia e inmigración. Hoy se ha lanzado un objeto, un artefacto explosivo contra un centro de menores en Madrid. Esta mañana ha habido reunión del PSOE y de Junts pel Cat para lo de la investidura y la cosa ha quedado en nada. Con quien sigue avanzando las cosas es con Esquerra. Después de la segunda reunión de ayer, ya hemos escuchado hoy a Ábalos hablar de conflicto en Cataluña, conflicto político.
Aproximaciones a intentar encarar un conflicto y no negarlo.
Ábalos, o sea, el PSOE de Pedro Sánchez, ya utiliza la expresión conflicto político, que supone una gran cesión porque supone utilizar la semántica de Irlanda del Norte, que luego se utilizó en el País Vasco y que ha llegado a Cataluña como si hubiera dos partes enfrentadas al mismo nivel, el Estado español y la Comunidad Autónoma Catalana. Esta mañana Alfonso Guerra, en el programa de Carlos Herrera, ha descrito con una de esas metáforas suyas definitivas que lo que está haciendo Sánchez es lo mismo que harían infantes sin uso de razón con un arma de fuego.
No parece que con este grupo de coros y danza que ayer hicieron, el espectáculo que montaron, que se pueda tener estabilidad ninguna. Como si a los niños se les da para jugar una granada explosiva.
Esquerra es grupo de coros y danzas, dice Guerra. Guerra ha recordado que el PSOE fue el partido que le puso freno a la pulsión nacionalista que hubo en España desde finales del 19. No es del todo cierto. A Guerra se le ha olvidado que, por ejemplo, en las elecciones de febrero del 36, el PSOE fue en coalición con Esquerra. Sí es cierto lo que ha recordado Guerra, de cómo los nacionalistas rechazaron en la redacción de la Constitución del 78 el independentismo.
Porque hubo una enmienda a la Constitución para el reconocimiento de la autodeterminación. Y los nacionalistas no la votaron y además hicieron un curso clarísimo diciendo no, porque ahí puede haber algo de independencia.
Es muy importante esto que recuerda Guerra, porque parece que es que el afán de la independencia ha estado siempre en esas comunidades autónomas y que se ha taponado. Guerra es un padre de la Constitución sin haber sido padre formalmente. Guerra se reunía con Fernando Abril Martorell cuando se bloqueaba la ponencia. Se pasaban juntos días enteros y noches en la casa de Abril Martorell, en la calle Padre Damián de Madrid, al lado de una heladería que todavía existe, que se llama Fredo Fredo, negociando. Aquella sí era una España en la que la gente que estaba en el constitucionalismo que iba a venir y en el centro negociaba. Los nacionalistas vascos y catalanes, como sí ha dicho Guerra, y en esto ha sido absolutamente fidedigno, presentaron dos enmiendas a la ponencia constitucional en lo que se refiere a la unidad de España. La enmienda número 104 y la enmienda número 591. Pero el texto de esas enmiendas, que no salieron adelante, no hablaba en ningún caso de la autodeterminación. Vamos, si uno lee la redacción de lo que proponían como alternativa a la redacción de la ponencia, el artículo 2, vamos, hablaban de la unidad de España y hablaban de la autonomía de regiones y nacionalidades. O sea que el independentismo es un fenómeno muy reciente, y cuando se redactó el texto constitucional, que es nuestra referencia, los no independentistas, sí nacionalistas en ese momento, como ha recordado Guerra esta mañana, no pedían lo que ahora dicen que llevan mucho tiempo reclamando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que en Madrid se sigue desarrollando la cumbre del clima, donde hoy la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado que el gobierno quiere recuperar el anteproyecto de ley de cambio climático que obliga a todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes a tener su propio plan de calidad del aire. Y esta mañana estábamos, Fernando y yo, echando un vistazo al teléfono móvil y hemos descubierto que formamos parte de más grupos de WhatsApp de los que en realidad creíamos, ¿no? Te pones a mirar y resulta que estás en muchos que utilizas y en otros que olvidaste que estabas, pero que sigues estando. Así que de esos grupos de WhatsApp vamos a hablar hoy contigo. De mamás del cole, de amigas para quedar a comer, de vecinos para salir en bici. ¿De cuál grupo te gustaría salir, por ejemplo, y no sabes cómo? ¿Cuál es el nombre de grupo de WhatsApp más original o divertido del que formas parte? Hoy el tema son los grupos de WhatsApp. Nos mandas tus mensajes a Facebook, a Twitter y notas de voz al WhatsApp del programa 607-150-602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. Apuntad estos nombres: Leo Messi, Gareth Bale, Timo Werner y Griezmann. Son los nombres de las noticias del día. Esta es una madre súper feliz, Celia Cuccitini, la madre del artista, de Leo Messi.
Sabemos toda la familia que tiene una deuda con la Argentina, pero ¿quién más que él no quisiera ganar un Mundial, una Copa América?
Seguro.
Sí, se puede opinar de que jugó mal. Es más, nosotros mismos lo hacemos, se lo decimos, yo le digo.
Esa es la madre de Leo Messi, tan feliz porque ha recibido Manolo Oliveros un nuevo Balón de Oro.
Sí, señor, Leo Messi muy feliz con ese nuevo Balón de Oro, el sexto que consigue, llevaba 5, no sabía si iba a conseguir más de 5, ha llegado al sexto, le dolió muchísimo ese empate con Cristiano Ronaldo, pero evidentemente Leo es un hombre muy feliz.
Súper feliz, la verdad que sí, no nos esperábamos, ya pensábamos que había sido el último quinto y bueno, esta sorpresa, la verdad que fue hermosa, tal es así que si hubiésemos sabido,
viajaban,
nos quedaban un poquito, claro, mal, sí.
Claro, no se lo esperaban este.
No, para nada.
Él tampoco.
No.
La deuda la puede salvar este verano con el torneo de la Copa América que se juega precisamente en Argentina y en Colombia. Segundo nombre propio del día, Melchor Ruiz. Ha hablado Gareth Bale de los pitos en el Bernabéu.
Sí, por segundo día consecutivo hay que decir que el galés ha trabajado al margen del grupo. Ha concedido, como dices, una entrevista a BT Sport de la que se ha hecho eco el Daily Mirror, que ha hablado de los pitos en el Bernabéu, también de Mourinho, del que ha dicho que es un ganador en serie y que forma una asociación perfecta con el Tottenham para seguir ganando títulos. De las pitadas en el Bernabéu, dice que ha aprendido a relativizarlas y que entiende que si no juega bien, le piten en el Santiago Bernabéu.
La primera vez que escuché los pitos fue un poco un shock, me sorprendió. Realmente no sabía cómo lidiar con eso. Pero a medida que fui teniendo más edad, entiendes cómo manejarlo. Ahora solo me encojo de hombros. De alguna manera es el mejor lugar para que te piten. Y si no haces una buena actuación, lo entiendo.
Tercer nombre propio del día, este le apunta a la cadena COPE, el partidazo. ¿A qué delantero quiere el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Lo contamos anoche, sí, Corrochano. El Atlético de Madrid tiene como objetivo prioritario para reforzar su línea de ataque a Timo Werner, delantero internacional además de 23 años, que en los 20 partidos que ha disputado hasta el momento lleva 17 goles. La única cuestión por resolver es si lo podrían activar para este mercado de invierno o ya para el próximo mes de junio, y esta circunstancia va a depender en gran parte del futuro de Diego Costa.
Cuarto nombre propio del día, Antoine Griezmann, y lo que pasó con él en el Metropolitano. Ya tenemos sanción para el Atlético de Madrid, Javi Gómez.
Hace unos minutos informaba nuestro compañero Isaac Fouto que ya hay sanción para el club rojiblanco por los incidentes del pasado domingo en el Wanda Metropolitano. El comité de competición ha impuesto una multa de 602 euros al Atlético de Madrid por el lanzamiento de un paraguas y además abre expediente al club por los gritos de Griezmann, muérete.
Más nombres propios, el de Piqué, ayer recibiendo un premio en Barcelona. Piqué.
¿Tienes algún tipo de horizonte?
No, ni mucho menos. Mientras disfruta y rinda, me gustaría estar aquí cuantos más años mejor. Es mi sueño, lo ha sido siempre jugar en Can Barça. Y lo he dicho muchas veces, el día que por lo que sea ya no pueda jugar aquí, lo dejaré.
Pero para mí cada día
que he visto la camiseta del Barça, cada día que salgo al Camp Nou, es cumplir un sueño día tras día. Entonces, si lo puedo seguir haciendo y las piernas y la cabeza me dan para más, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Elena Condis, hoy ha dado unos cuantos jugadores de fiesta a Valverde. ¿Sabemos si Piqué se ha entrenado en el día de hoy?
Sí, Piqué ha ido a entrenar, no ha sido uno de los cinco titulares a los que Valverde les ha dado permiso hoy. El técnico ha tenido la concesión ya prevista de darles el día libre a cinco habituales que han tenido, considera, menos descanso. Son los tres que acompañaron a Messi en París en el Balón de Oro de Young, Ter Stegen y Griezmann, además de Lenglet y Artur Melo. De cara al sábado, para recibir al Mallorca, seguirán de baja Alba y Semedo, aún no entrenan con el grupo, y también Dembélé. Volverá Busquets, que cumplió sanción en el Wanda, y se mantendrá Piqué, recuperado de las molestias en la rodilla. Ayer en la gala del fútbol catalán dijo que sus prioridades son fútbol, fútbol y fútbol.
El fútbol.
Sé que en las últimas semanas, sobre todo, parece que por la Copa Davis pudiera estar distraído. Eso es lo que escriben. Yo creo que se puede complementar las dos cosas. Independientemente de esto, creo que he demostrado durante todos estos años que el amor por esta camiseta y el darlo todo sobre el terreno de juego es sagrado y que lo será hasta el día que me retire. Si ganamos muchos títulos, seguro que los que escriben dejarán de poner que estamos distraídos.
Un sonido más de un protagonista. Este fue portero del Real Madrid, ahora lo es del Paris Saint-Germain. Es Keylor Navas hablando de lo que ocurrió cuando se fue del Real Madrid.
No trato de pensar en que alguien me falló o no me falló en Madrid. A lo mejor pensaron que ya no era mi momento de estar ahí. Llegó un equipo donde dicen, yo confío en usted, venga, que yo sé que usted puede dar mucho.
Son declaraciones a La Sexta y ahora tres noticias de la federación. La primera es que ya tenemos a Arantxa Rodríguez horarios para la Supercopa de España.
Las semifinales se disputarán a las 8 de la tarde los días 8 y 9 de enero, mientras que la final será el domingo 12 a las 7 de la tarde. Recordemos, las semifinales las juegan Valencia y Real Madrid por un lado y Barcelona y Atlético Madrid por el otro.
La segunda de la Copa del Rey, Leticia Chas, La Coruña, ¿sabemos ya dónde se juega el Bergantiño-Sevilla?
Será en el estadio de Riazor. Corro, tras la negativa inicial del Depor con la mediación de la Federación Española, el club coruñés dio marcha atrás, ofreció su estadio al Bergantiños y el partido se va a disputar allí el miércoles 18 de diciembre. El presidente del Bergantiños, Chano Calvo, estuvo anoche en el partidazo y señaló que espera una buena respuesta de la afición.
Y tercera noticia de la Federación, estas son los precios de las entradas para la Eurocopa. ¿Cuánto cuesta ver a España, Fernando Aranda?
Tenemos tres precios diferentes para las entradas de los partidos contra Suecia, Polonia y un rival que todavía no conocemos en Bilbao. Categoría 1, 185, categoría 2, 125 y categoría 3, 50 euros. Y corro, si España llegara a la hipotética final en el estadio de Wembley y en Londres, ojo a los precios. Categoría 1, 945 euros, categoría 2, 595 y la más barata, categoría 3, 295.
Y ahora una declaración sorprendente que ha dicho el presidente de la UEFA sobre el VAR, Carlos Sáez.
Muy fácil, corro. El VAR es un desastre. Estas son las palabras de Ceferín en una entrevista en el Mirror. Dice además que no puede ser que por tener la nariz más o menos grande se esté o no en fuera de juego. Señala también que no le gusta el VAR en general, que ya no tiene marcha atrás y que eso sí, van a proponer algún tipo de cambio a la International Board.
Lo siguiente es un paso por el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91 633 8461.
Este es Joaquín hablando de Rubi.
Siempre hemos estado con Rubi. Nosotros estamos con nuestro entrenador desde el principio. Pero te digo que hay muchas cosas que en momentos difíciles pues se comenta, se habla, pero de puertas hacia adentro nosotros sabemos el equipo que tenemos, la humildad que hay, los profesionales que somos, y nosotros nos dedicamos a entrenar, a trabajar y a intentar de que esto funcione con nuestro entrenador. O sea que felices porque afortunadamente ahora Rubí pues respira al igual que nosotros y para nosotros eso es importantísimo.
Andrés Ocaña ha estado en el acto de presentación de la ampliación de contrato de Guardado, Andrés.
Hasta 2022 va a estar el jugador mexicano que es segundo capitán, que ahora celebra con la plantilla en un restaurante marroquí del centro de Sevilla esta renovación que le va a llevar hasta los 35 años en el conjunto verde y blanco y que también ha querido partir una lanza, igual que el primer capitán, que es Joaquín, en favor de su entrenador. Dice que el apoyo se lo dan ellos dentro del campo, como en los dos últimos partidos.
La ilusión más grande, como dijo Canales también en su renovación, es llegar a la Champions. ¿Por qué no soñar con eso algún día en estos dos años que me quedan, contando con este que ya es el tercero? Pues por qué no, ¿no? Que hagamos una muy buena temporada y imagínate, ¿no? Retirarme a lo mejor de mi carrera o jugar mis últimos años de carrera jugando Champions con el Betis, pues sería lo más bonito.
COPE Barcelona, Quique Iglesias, máxima preocupación en el vestuario por la situación del equipo.
Estado de alarma nuclear, diría yo, y es que el Español palpa la segunda más cerca que nunca 26 años después del último descenso, que ya ha llovido, ¿eh? Hoy en sala de prensa, el más veterano de la clase, Diego López, el portero, dice que Machín dijo verdades el otro día y que como sigan así...
El míster lo que quiere es, queremos todos, que sacar nuestra mejor versión y mejorar. Está claro que lo que hemos hecho hasta ahora no llega, o sea, con esto no vamos a salvar la categoría y el cambio tiene que ser notable y tiene que haber un cambio de muchas cosas, ¿no? Desde competitivo, de actitud, desde minimizar errores.
El sábado hay un derbi en Valencia, Levante-Valencia, y los protagonistas en el día de hoy son los centrales, José Manuel Segarra.
Sí, la cara y la cruz. El Valencia recupera a Garay, por tanto a su pareja titular en la zaga, con Paulista, pero ojo, el Levante se queda sin centrales. Tiene a los 5 lesionados. El último en caer ha sido Rubén Bezo, que tal y como hemos contado en COPE, puede tener afectado el menisco después de las pruebas realizadas. Todo esto, Corochano, el día en el que el pistolero Roger Martí acaba de decir en la cadena COPE que reclama más cariño por parte de su club.
Soy un chaval con mucho carácter y quizás se me nota más que a otros, ¿no? Cuando pienso que no se está siendo justo conmigo, creo que mejor, ¿no? Que un jugador de la casa que quiere estar aquí, pues tenga ese cariño, ¿no? De la gente, la verdad que lo noto, pero sí que es verdad que del club me gustaría tener un pelín más de apoyo, ¿no?
Y en Bilbao también se habla de ampliación de contrato, lo hace Beñat, Álvaro Rubio.
Bueno, a Beñat en realidad no le duelen prendas en reconocer que está fastidiado por no saber dónde va a jugar el próximo año. El club ha tomado la decisión de abordar las renovaciones a final de campaña. Este proceder no es nuevo, ¿eh? Le pasó a Rico, que acabó en Huesca, a Iturraspe, que está en el Español, o a Susaeta, que está en Japón. Consciente de esto, Beñat no se cierra ninguna puerta.
Es una situación difícil, complicada, o no sé cómo decirlo, pero es la verdad que es rara, ¿no? O sea, la situación, pero hay que saber llevarlo, y porque si de mí solo dependiera, yo me quedaría aquí toda la vida. Pero claro, como no depende de mí solo, pues entonces no me puedo cerrar ni una puerta, ¿no?
Esta sí que es ampliación. En Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿quién amplía contrato del Deportivo Alavés?
Pues en breve lo va a hacer Antonio Sivera, el portero internacional sub-21, que va a ampliar contrato con el Alavés hasta el 2023. Llegó hace 2 temporadas, traspasado desde el Valencia, terminaba contrato en el 2021, con una opción de recompra en cada ventana de fichajes por parte del Valencia. Este año, a la sombra de Pacheco, solo ha disputado 3 partidos.
Jugadores con problemas con la justicia. Empezamos en Vigo. Ayer hubo junta de accionistas y Antonio Estevez habló Mourinho de la situación personal de Santi Mina.
Efectivamente, pocos días después de que un juzgado de Vera valorara la posibilidad de continuar con el procedimiento penal contra los jugadores David Goldar y Santi Mina, hechos acaecidos en el 2017. Se trata de una presunta agresión sexual cuando ahora jugador del Real Cruz Celta pertenecía al Valencia. La posición oficial del club vigués la expresaba así el presidente Carlos Mourinho.
Sí, con el jugador siempre hablamos y por supuesto él dice que está tranquilo y que no tiene mayor consecuencia para él, y nosotros pues no tenemos por qué no creerlo hasta que salga el veredicto del juez, ¿no? Si el veredicto del juez no es del agrado nuestro, pues entonces tomaremos las medidas oportunas.
Y Óscar y medio están pidiendo penas por un delito de agresión sexual a 3 jugadores que vestían la camiseta de Eibar, Enric, Luna y Silvestre.
Sí, eso es. Un año después de que finalizara la investigación, el juzgado número 1 de instrucción de Eibar ha dictado la apertura del juicio oral contra los 3 futbolistas de los que hablabas, tanto Enric como Luna, como Eddie Silvestre, los 3 acusados de un delito contra la intimidad por grabar y difundir un vídeo de contenido sexual. Los hechos, recordamos, ocurrieron en mayo de 2016, cuando los 3 futbolistas pertenecían a Eibar. Y ojo, porque Fiscalía y Acusación Particular piden la pena máxima que prevé el Código Penal en estos casos: 5 años de cárcel para Enrique Luna y 3 para Eddie Silvestre.
Enseguida, más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
Empezamos por el Mundial Femenino de balonmano. España ha vuelto a ganar, Luis Malvar.
La selección española ha ganado sin problema su partido, dándose un homenaje ante Kazajistán. España 43, Kazajistán 16. Las guerreras siguen como líderes de su grupo, empatadas con Montenegro a 8 puntos. Ya están clasificadas para la Main Room. El próximo viernes, partido clave para saber si las guerreras pasan con 2 o 4 puntos. España-Montenegro, 7 de la mañana, hora española.
Cuatro noticias ahora del baloncesto. La primera, Pilar Casado, es Pau Gasol y su futuro.
Anoche, antes del Clippers Portland Trail Blazers, el técnico de la franquicia de Oregón, Terry Stotts, confirmó que Pau se incorporará al cuerpo técnico del equipo. En principio, el plan de los Blazers es que cuando vuelva Pau a Estados Unidos, esté con el staff, se siente detrás del banquillo y viaje con el equipo, siempre y cuando no haya conflicto con su rehabilitación. Eso sí, el propio Stotts no desveló los plazos de esta transición.
Parra Center, Luka Doncic elegido mejor jugador del mes en la conferencia oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La NBA anunció anoche los primeros jugadores del mes de la temporada y el esloveno se ha hecho con el premio en su conferencia. Doncic promedia 30,7 puntos, 10,3 rebotes y 9,4 asistencias por partido y tiene a sus Mavericks cuartos del oeste. El griego Giannis Antetokounmpo se llevó el galardón del este, con lo que es la primera vez que dos jugadores no estadounidenses ganan el premio de ambas conferencias en el mismo mes. En lo deportivo, Doncic volvió a exhibirse con 33 puntos, 18 rebotes y 5 asistencias en solo 3 cuartos en el triunfo de Dallas en Nueva Orleans. Además, los Lakers ganaron en Denver para afianzarse en la cabeza del oeste y los Miami Heat ganaron en Toronto y empatan con los Raptors en la segunda plaza del este.
Nacho Pla, noticias de los equipos españoles en la FIBA Champions.
Buena jornada ayer con triple victoria española, Vecta 87, San Pablo Burgos 93, Iberostar Tenerife 82, Bamberg 64 y Dinamo Sassari 73, Manresa 74. Estos tres equipos españoles son líderes de sus grupos y hoy juega a las 8:30 el Tecniconta Zaragoza contra el Brindisi italiano.
Es noticia de la Liga Endesa. Pilar, se puede marchar Darío Brizuela del Estudiantes.
El acuerdo entre el jugador y Unicaja es total. Podría ser cuestión de horas que se termine el papeleo entre Movistar Estudiantes y el club malagueño para que ahora sí el canterano colegial deje el club de la calle Serrano. Este verano ya pudo hacerlo y vestir la camiseta del Valencia, pero Estudiantes ejerce el derecho de tanteo e igualó la oferta. Salvo contratiempo que diera el traste con esta operación, Estudiantes, en una delicadísima situación económica, se ahorraría una ficha de entre 600 y 700 mil euros e ingresaría alrededor de los 250.
Noticias del motor. Carlos Miquel a esta hora está pilotando su coche Carlos Sainz ya para el año que viene.
Ha terminado ya el último contacto con su McLaren MCL34, el coche con el que ha logrado su podio en la Fórmula 1, y lo ha hecho pues con el quinto tiempo del día. El más rápido ha sido Russell, 11 coches en pista, pero lo más importante de hoy era probar las ruedas de 2020. Las han probado y comparado con 19, no hay buena sensación entre los pilotos y podrían pedirle a Pirelli que no las tenga para 2020. Te hago un apunte de mercado, daría la bienvenida a Hamilton a mi lado en Ferrari. Lo ha dicho Charles Leclerc.
Borja González, un campeón del mundo de motos en Madrid.
Sí, para lucir a Alex Márquez ese título de Moto2 conseguido este año y también para empezar a hablar ya de lo que va a ser la temporada que viene, ese paso a MotoGP con ese morbo añadido de compartir el box con su hermano Marc Márquez.
Bueno, bien, en casa descansando, algo mejor que el otro hombro, algo menos de dolor, pero él sabe que la recuperación, bueno, el tiempo es el mismo, porque al final es un hombro y requiere el mismo tiempo. Y conversaciones, bueno, pues sí, de hermanos, de preguntar cómo va la moto el año que viene.
Noticias de la Liga Sobal de balonmano, hoy se juegan un montón de partidos, Luis Malvar.
La 13ª jornada esta tarde noche a las 7:30, Lebrón Cuenca Barcelona por Gol Televisión. A las 8 el Betis Aitasuna, Vivero Serol balonmano Nava. A las 8:15 Bidasoa, Frigorífico Morrazo. 8:30 Recoletas Atlético Valladolid, Fertiberia Puerto Sagunto, Pada Huesca Logroño, Ángel Ximénez Puente Genil, Liberván Cantabria, y a las 9 cierra el Freiking Granoller Cuavi Guadalajara.
Dos noticias más, fútbol sala, ayer España 9 Japón 1, y ha sido presentado hoy en Madrid el partido que se va a jugar en mayo de los All Black Classic contra la selección española de rugby. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Conversación anoche en el partidazo, producto del partidazo de la noticia de Antonio Ruiz. Este es el futbolista que quiere el Atlético en invierno, si puede fichar, Timo Werner.
Ahora mismo es una operación que firma cualquier seguidor del Atlético de Madrid. Teniendo en cuenta cómo ha sido el rendimiento de Costa en esta última etapa, en los últimos tiempos,
que el problema que yo veo es en lo de la Champions, no porque el Atleti no pueda utilizarlo, sino porque el Leipzig lo deje. Es que ese es el problema, claro.
El Leipzig ya está clasificado, por
claro,
cierto.
Claro, y entonces dirá, claro,
el Leipzig tiene pasta porque está amparado por Red Bull.
¿Y el tema del límite salarial, cómo lo
suelta? Si liberas a Diego Costa...
Si sueltas a Costa,
claro, Diego Costa tiene una ficha muy alta en el Atlético.
Diego Costa es el segundo futbolista del Atlético de Madrid y claro, no lo gana.
10 millones.
Bueno, es evidente que el Atlético tiene que hacer algo.
Y eso que Morata, ahora ya no, pero ha estado en racha muy buena, pero aún así necesita gol.
Pero no puede ser que el único que marque es Morata. No, claro, es que no marca nadie que no sea Morata.
Es que se lesiona Morata y el Atlético es un solar.
Le va a venir bien este chico para la temporada de transición. 80 milloncitos o 75 para la temporada de transición está muy bien.
Pero si no pudiera venir en enero, vamos a ver.
¿Por qué dices eso? Veo mala leche en las palabras.
No, un poquito de ironía.
Un poco, no,
yo leo la estadística, es brutal, porque en 17 partidos ha metido 17 goles.
No, sí, yo desde
en 17 partidos, 17 goles. Y dos en la poca.
Que es un gran delantero. Aparte que eso, puede jugar de 9, puede jugar acompañado.
A mí de 9 no me gusta, ¿eh?
Pero yo puede jugar ahí, ¿eh? Pero puede acompañar a un 9 también.
Lo mejor que tiene para mí es que no para de moverse.
Sí, claro.
Porque hemos visto partidos de Alemania que el otro equipo está encerrado y el tío se mueve. Y es muy raro.
Ahora cuenta Antonio Ruiz alguna cosa más sobre lo que sabe sobre la posibilidad de que Timo Werner termine en el Atlético de Madrid. Ahora la encuesta que pregunta lo siguiente, Nacho Plan.
También preguntamos sobre el Atleti y recordamos las palabras de Simeone, que dijo que el Atlético está ahora mismo en un año de transición, y te preguntamos a ti si es una realidad o una excusa. Pues la gente dice que nada de nada, que esto es una excusa. Un 71% piensa así, un 29% está con el Cholo.
No le concede ni una, ¿eh? 70%, 71% que es una excusa lo que pone el Cholo después de la derrota contra el Barça. Bueno, reto, Pedrito. Emocionante reto, Pedrito, esta semana. Emocionante en el sentido de que emociona por el motivo por el que lo hace. Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, emocionante, sí.
Es emocionante, sí, en el estricto sentido de la palabra. Oye, ¿qué estás buscando esta semana?
Pues un redactor, un colaborador habitual del partidazo de ese programa Líder.
Sí.
Y dijimos el lunes que era una persona que empezó a trabajar en el periodismo, en un periódico, pero no en las páginas deportivas. Y ayer dijimos que fue uno de los muchos que dimos el salto en 2010 a la COPE.
Sí.
¿Vale? Y la pista de hoy es que de niño durmió muchas noches con una camiseta del Barcelona.
De niño durmió muchas noches con una camiseta del Barcelona.
Exactamente.
Y casi le pesará a lo mejor en la vida eso. Es que estoy pensando, pero no sé si es, pero pues es que si es, a lo mejor le pesa eso. Pues sería un regalo y a lo mejor luego le cogió manía, no sé.
No, le tenía mucho cariño a esa camiseta.
Le tenía mucho cariño a esa camiseta.
Sí, 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 sí.
Para su muñeco de...
Otra cosa es que a lo mejor le pesa en el peso ahora mismo, pero... En ese momento le tenía mucho
ganas. Está bien, eres un crack. Bueno, estaba buscando eso. Respuestas en arroba deportescope con almohadilla, reto pedido. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Igualmente, hasta
mañana
luego.
La última pista y el viernes la resolución. Venga, enseguida, varias cosas. Entre ellas, hay rugby en Madrid.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente. Esto es La Tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Hoy hemos tenido una mala, muy, muy mala noticia. Mala noticia y es que, bueno, los artificieros de la policía han desactivado un artefacto explosivo en el centro de menores no acompañados de Hortaleza. La policía está investigando quién lanzó a este centro esta granada. Vamos a ver, este es un asunto que se ha ido calentando de forma, digamos que, algo histérica, por utilizar un adjetivo suave. Se calientan las cosas de forma histérica y luego pasa lo que pasa. Los MENA son inmigrantes, refugiados que llegan a España y que por su condición de menores de edad no pueden ser expulsados. Así lo establece el derecho internacional. Es decir, no estamos haciendo nada que no esté en la legislación internacional y que sea una obligación ética, que es que los menores no acompañados sean acogidos en centros que sean convenientes para ellos. Primera cuestión. Segunda cuestión. Hay una falta de medios para atender a estos chicos que llegan. Es decir, nosotros tenemos la obligación jurídica y ética de atenderlos y esos centros están desbordados. ¿Porque llegan muchísimos, muchísimos? No, no. Tampoco son muchísimos, muchísimos. O sea, no hay una conquista y una avalancha. No. ¿Y por qué tenemos pocos medios para ello? Porque esos centros están, en muchos casos, desbordados. Porque no se está haciendo una buena política de acogimiento. Tercera cuestión, por seguir aclarando elementos. Es un desastre, digamos, la fórmula que tenemos para la acogida de estos chavales. El otro día una persona de una ONG que trabaja con menores no acompañados me decía, mira, es que pasa un cierto tiempo, tienen que salir del centro, pero no se les da un permiso para trabajar. Claro, si tú no le das un permiso para trabajar, esos chavales, si tú no los acoges, no los integras y no le das un permiso para trabajar, pues claro, tienen una dificultad de integración. Cuarto punto. Y esto lo repetiré hasta que se me caiga la boca. Irresponsablemente, demagógicamente, con inmoralidad, hay quien ha vinculado la presencia de los menas a un incremento importante de la delincuencia. Es verdad, porque todo hay que decirlo, que un porcentaje de estos chicos ha cometido delitos. Probablemente eso tiene que ver con una mala integración. Pero no se puede afirmar de forma abstracta y generalizada que estos chicos son una amenaza generalizada para el barrio donde están, para el país donde están. Es cierto, y sigo matizando las afirmaciones, es cierto que en aquellos barrios donde están, cuando los centros están desbordados, cuando la cosa está mal gestionada, pues que las situaciones, digamos, se descontrolan, porque llegan a horas intempestivas, porque están por la calle, porque están rulando por la calle, porque se provocan situaciones de desorden y porque
un porcentaje de estos menores, en estas situaciones que acabo de describir, son responsables de algunos delitos. Todo esto que acabo de describir, y que además no hay que censurarlo porque hay que decir toda la verdad de cada una de las situaciones, no significa ni mucho menos que los menores no acompañados sean todos unos delincuentes peligrosos que amenazan a España. No. Y dichas todas estas cuestiones, lo que debería hacernos reflexionar es el que aparezca un artefacto explosivo, parece que lanzado, seguramente lanzado desde fuera, en un centro de menas de Hortaleza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Hola, buenas tardes. Aquí estoy con el teléfono móvil repasando el tema de los WhatsApp, a ver si me ha mandado alguien. Es que muchas veces no los veo, luego no los contesto, quedo fatal.
No es el momento,
o sea, que imagínate... Si en...
No es el momento.
Esto es muy... Sí es el momento.
Esto es un
sí
clásico, es porque siempre, si no pasas a la segunda o la tercera pantalla, hacia abajo,
sí, eso,
te queda todo marcha, marcado,
exacto,
de verde.
Exacto,
pero qué mal educado.
Qué mal, claro, pero sí.
Qué
claro.
Mal educado.
Pues no, imagínate, contesta, si encima es un grupo. De esos que de repente...
Bueno, pero al grupo no hay que contestarle, ¿no?
No, ¿no?
Yo creo que no.
¿O sí?
No.
¿Quedas mal si no contestas al grupo?
No, yo en
si
grupo,
no haces caso.
Yo los grupos no contesto.
Si entras una vez cada dos semanas y dices, hola.
¿Y si no entras nunca?
¿Y para qué los tienes?
Bueno, eso, ¿por qué están ahí todavía?
Bueno, porque no conviene salirse, porque puede alguien que se siente, mira, se siente...
¿Ofendido?
Ofendido. Y dice, mira, este qué altivo es. Qué altivo es, que no os interesa nada.
Ya, pues claro, es que yo he estado repasando mis grupos de WhatsApp y de repente he descubierto que estaban algunos que ni me acordaba. Porque claro, ¿qué pasa? Que están al final, como no las he usado, están al final de la lista del todo.
¿Pero cuántos
pues
tienes?
Algún... No, yo no tengo muchos.
¿En serio?
Tengo 4 o 5,
pues
no
mira,
más.
Pues mira, es la persona que no pertenezca por lo menos a 10.
Sí,
¿sí? Grupos sí, de WhatsApp.
Anda.
Otra cosa es que estés activo.
Por ahí hay gente que dice que no tiene ninguno. Mónica Villalain, porque es que de todas formas, Mónica es un antisistema.
No, claro. Más de 10 es fácil.
Sí, los antisistemas sí, no cuentan. Vamos a ver, no cuentan.
Hay que explicar que el grupo de WhatsApp es una cosa en la que te agregan. Tú de pronto estás agregado.
Claro, pero exacto, te puedes salir si quieres. Igual que te agregan, tú coges y te
yo
sales.
Yo estoy agregado a los grupos más extraños.
Como por ejemplo.
Media Filos.
¿Eso qué es?
Unos periodistas pakistaníes que luchan por la libertad de prensa.
Muy bien.
Y que escriben en el WhatsApp en urdu. Imagínate.
Pero
yo, si puedo partir...
Era para aprender el urdu, si puedo, te viene bien.
Claro, para practicar el urdu yo los ratitos libres.
Pero fijaos el nivel, ¿eh?
No, porque ahí a un chaval que me echó una mano en el último reportaje.
Y ahí se ha quedado.
Y ha debido pensar que progresé adecuadamente en urdu y me ha agregado a un grupo... Hombre... Si lo siguiera, porque luego está también en inglés, si lo siguiera estaría muy informado de la vulneración de derechos fundamentales. ¿Ves? En Pakistán.
Estamos de acuerdo, pero no puedes seguir todos los grupos que tienes, porque
entonces...
es que tú precisamente tienes muchos grupos de WhatsApp en tu móvil.
Claro, pero por ejemplo, pero eso tú, por ejemplo, si te sales de ahí, que fíjate este que estuvo por aquí, ¿no? Que es que no quiere, no echa cuenta de nosotros.
Ahí voy, porque los creativos de WhatsApp es verdad que lo hicieron con muy mala baba, porque abandona el grupo, tienen unas connotaciones terribles.
Claro,
es chantaje emocional.
Sí,
es como que vas a ir al infierno si te sales del grupo, ¿no?
Sí,
bueno, ¿tú cuántos tienes? Que no lo has dicho.
Yo por lo menos tengo 10, ¿eh?
Sí.
Yo tengo uno...
¿Y tienen nombres curiosos?
Pues mira,
grupos?
Tengo uno que se llama Clandestinas.
Clandestinas.
Y no puedo decir más. Hasta puedo leer.
Oye, que el CNI está clandestina, escuchando esto, ¿eh?
Clandestina.
Qué bueno, ¿no?
El CNI
de clandestinas.
No, escucha la tarde de COPE.
¿Queremos saber más?
No.
¿Hay alguna
pero,
que
pero
conozca?
Además, espera, se puede decir hasta los nombres de los agentes que escuchan este programa.
¿Hay alguna oyente, entiendo que mujer, que forma parte del grupo Clandestinas, que nos quiere dejar un mensaje?
Alguna habrá, pero no, porque es muy secreto, todo es muy clandestino.
Sí.
Y luego el de la familia, el mío, por ejemplo, se llama Boretos y Frúgenes.
¿Cómo?
Entonces, Boretos somos la familia directa y los Frúgenes son los allegados.
¿Y los Boreto qué significa?
Boreto es que es un...
Es como
un
una comedia.
Es una
apodo.
Es casi como una comedia de Shakespeare.
Es una cosa muy manchega.
Sí, Boreto.
Hay que estar en la comarca.
Que no Boretus, ni Boreto.
No, Boreto.
Y los otros son Frúgenes.
Frúgenes.
Que son los políticos.
Exactamente.
Pero luego siempre... Cuando hay
los Boretos y los Frúgenes.
Cuando hay grupos de este tipo, luego se van restringiendo. Porque, por un lado...
De ahí salieron las clandestinas.
Claro, es una escisión.
Ya está, ahí puedo leer.
Ya está, ya está.
Es un spin-off. Ahí lo tenéis.
Ahí están, los políticos se alían, los cuñados se alían.
A ver, es que estamos ahí, cuñadas. Los grupos tienen estas cosas.
Sí, hay un spin-off, sí, sí.
Claro. Bueno, entonces, ¿qué le preguntamos entonces, a los oyentes?
Exacto, pues es nosotros que, toda la tarde aquí,
divagando.
Nuestro, nosotros.
Queremos saber a cuántos
oye,
grupos...
Que para los oyentes.
¿A cuántos grupos de WhatsApp pertenecen y de qué van esos grupos? Porque sí. Está el de mamar del cole, amigas para quedar a comer, vecinos para salir en bici, luego para quedar el domingo para ir al súper, ¿es verdad?
Sí. Anda, para ir al súper, qué chulo.
También. ¿De cuál te gustaría salir y no sabes cómo? Y luego los nombres de grupos de WhatsApp originales y divertidos que
bueno,
los hay.
Bueno, el tuyo, lo es, vamos, alto,
sí, 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 claro, con ese nivel.
Sí, sí, sí.
Oye, pues qué curioso esto. Pues nada, que nos cuenten,
sí,
¿no?
Los oyentes. De hecho, nos están contando. Estoy aquí yo a lo mío. Mira, vamos a escuchar a esta oyente.
Buenas tardes a la gente. Pues yo solo pertenezco a cuatro grupos. Uno es para quedar para salir en moto, que es una asociación que se llama Moto y Vida. Otro el de mi familia, el Merino Family. Otro el de las compañeras de oficina, que es Viernes Tostadas.
Viernes Tostadas.
Otro que somos los canos y las canitas, que somos dos parejas. Y no me quiero salir de ninguno, ¿eh?
Qué
estoy
bueno.
Bien de todos. Que paséis una feliz tarde.
Gracias. Bueno, gracias. Lo de Viernes Tostadas me ha gustado.
Tostaditas, ¿eh? Eso está bien.
Viernes Torrefacto.
Eso es para quedar los viernes,
hombre. Entre las amigas. Está muy bien. Bueno, pues de grupos de WhatsApp hablamos. En los que estás, cuántos estás, cómo se llaman, si te da vergüenza salir, si quedas mal.
¿Ha habido conflicto?
¿Ha salido y te ha vuelto a meter? ¿Y te ha vuelto a meter?
Y otra cosa. Si no te das por enterado, que esto es otro... Déjame que le pregunte eso. Déjame que le pregunte al oyente.
Por favor.
Yo no... Hay muchas cosas que no miro. Y entonces hay una obligación social. O sea, si tú no sigues el grupo de WhatsApp en el que estás...
No te enteras de cosas que ya, te tienes que
y contar. Y entonces la gente se molesta también. O sea, tú entras en un grupo sin que te hayan invitado. Y estás en parte obligado a leerlo. ¿Hasta dónde llega esa obligación? ¿Puedes pasar de la información que aparece en los WhatsApp y en el grupo en el que te han agregado?
¿Me puedo borrar y punto?
Preguntas que nos hacemos, que queremos que tú, que nos escuchas, pues mira, nos vayas respondiendo esta tarde a través de Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Fíjate que esto que te voy a contar ahora no es tan frecuente que pase, por desgracia, cuando hablamos de piezas arqueológicas expoliadas. Esta mañana, nuestro país, España, recupera 7 de los 18 cascos de guerreros celtíberos que fueron expoliados del yacimiento de Aranda de Moncayo, en Zaragoza. Las piezas únicas en el mundo se habían subastado ya en varias ciudades europeas hace años y estaban repartidas por diferentes museos y propietarios privados incluso. Bueno, la entrega se ha realizado en un acto en el que el actual propietario de esos 7 cascos, el británico Christian Levitt, fundador del Museo de Arte Clásico de Mugens, ha firmado en París el acuerdo este para devolverlos en presencia del director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte y del embajador de la Delegación Permanente de España ante la UNESCO. Ha sido una entrega voluntaria de este patrimonio. El origen de este expolio, de estos cascos, se remonta a finales de los 80, cuando Ricardo Granada, un vecino jubilado de Morata de Jalón, empieza a usurpar los restos de la ciudad celtíbera de Aratis, que se localiza en Aranda de Moncayo. Este hombre llegó a emplear una excavadora para remover grandes cantidades de tierra de manera indiscriminada, que luego cribaba en busca de piezas de mayor valor. Ricardo Granada y su cómplice, Mariano Ostalé, fueron condenados por la Audiencia Provincial de Zaragoza por este caso. Al primero le cayeron 6 años de prisión y el abono de más de 130.000 euros entre multas e indemnizaciones en el año 2013. Y ahora, como decimos, al menos 7 de esos cascos han sido recuperados. Paco Burillo es catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Dicen que son cascos únicos en el mundo de estos guerreros celtíberos. ¿Qué importancia tienen?
Bueno, hay dos importancias. Una es el hecho material de los cascos en sí y otra el valor histórico de estas evidencias, que no solamente se han localizado en Aranda del Moncayo, se han localizado en el yacimiento de Muriel, en el de Numancia y un reciente hallazgo en la zona de Cuenca, en Arcos de Villar. Desde el punto de vista técnico, estos cascos fueron una sorpresa cuando se empezaron a identificar e inicialmente se creían que pudieran ser cascos que se habían usurpado a algún auxiliar romano en alguna de las batallas. La más importante que hubo en este territorio fue la de la Vulcanalia. Tenemos documentación histórica que señala que fue en el 23 de agosto del año 153 a.C. Luego se interpretaron como italo-calcídicos, esto es, como unos cascos externos y no producidos en el ámbito celtibérico. Investigaciones posteriores, la más anterior, la más antigua, fue de José Manuel Pastor, fue analizando todas estas evidencias, vio que realmente no eran modelos que se copiaran de estos cascos italo-calcídicos, sino que se copiaban directamente del ámbito helénico de los cascos primitivos calcídicos. Y esto es importante porque supone, con los estudios se ha mostrado que habían hecho innovaciones tecnológicas, reduciendo el peso de los mismos, entre otras, y esto es importante porque muestra que realmente podemos hablar cascos celtibéricos en tanto que fueron realizados por artesanos celtiberos.
Y que afortunadamente al menos 7 de ellos han sido ahora recuperados y van a exponerse, tengo entendido, en el Museo Provincial de Zaragoza. Supongo que alegría, ¿no?, por esta recuperación.
Sí, bueno, por supuesto que sí, pero sobre todo abre las posibilidades de investigar directamente y hacer análisis metalográficos de estos cascos, porque si uno observa las fotografías que se tienen de estos y de los otros restantes, hasta el conjunto de 18 que tenía la colección Goodman, son cascos perfectos. Sin embargo, la información que tenemos es que eran realmente placas que aparecían aplastadas. Esto significa que ha habido un proceso de restauración importantísimo y lo primero que hay que analizar es realmente de estos cascos qué parte están reenterradas, porque tiene que haber mucho. Hoy sí puede existir algún caso donde pueda ser una reproducción de falsificación. Hay que pensar que es un mercado de expolio internacional en este sentido y puede haber falsificaciones.
Bueno, entonces habrá tendrá que ser sometidos a un estudio, ¿no?, cuando lleguen a España, por lo que veo.
Totalmente.
Paco Murillo, gracias por atendernos. Espero que en cualquier caso pronto podamos disfrutar aquí en España, donde corresponde, ¿verdad?, y además en Zaragoza, de estos cascos recuperados. Faltan muchos todavía, todo hay que decirlo. Gracias. Pero imagino que donde también habrá cierta felicidad, supongo, es en Aranda de Moncayo, donde está la ciudad de Aratis, estos restos celtíberos que fueron, por cierto, esta ciudad fue declarada bien de interés cultural hace bien poco, en 2016. Javier Jordán es el alcalde de Aranda de Moncayo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si será una alegría para el pueblo esta recuperación.
Sí, ha sido la semana pasada ya cuando salió la primera noticia en los medios de prensa de aquí de la región, en el periódico, en el mismo día, ya por la mañana, ya se presentaba a la gente que al día siguiente estaban aquí los cascos. Ya se les dijo,
bueno, ya sabes cómo somos, Javier.
Claro, es que en los pueblos es diferente la capital, porque en la capital pues hay más gente y todo esto, pero aquí todo en los pueblos, digamos, pequeños, todo el día la misma gente, pues cuando hay una noticia se explota ese mismo día. Y ya se les dijo, dice, pues otros tranquilos, que todo se meneará, todo se verá. Y claro, dicen, hombre, pero si han sido siempre la cosa, digo, hombre, sí, pero esto tiene su tramitación, tiene todo, y luego hay que ver todo.
Entonces, Javier, por lo que tú me estás diciendo y por lo que dice la gente del pueblo, ¿vosotros querríais que los cascos fueran a Aranda de Moncayo y no se quedaran en ningún museo de Zaragoza?
A ver, nosotros entendemos que eso vale mucho dinero, hay que tener unos medios adecuados de vigilancia en eso vale mucho dinero, todo se puede de tratar, hablar, preparar, pero claro, nuestra intención es que, a ver, desde el primer momento, todo el tema de yacimientos, expolios y todo, ha salido siempre a Aranda de Moncayo. Entonces, teóricamente, aparte de los cascos, creo que somos también el pueblo más que más se lo merece, pensamos nosotros. Entonces, nosotros es que cuenten con nosotros, más que nada el día de que hagan la inauguración en Zaragoza, en el museo, pues a ver, que nos avisen, estar presentes, y luego con el tiempo, pues intentar que si no es eso lo entendemos, que no puede ser que se vengan todos aquí y ya está, pues por lo menos unas fechas determinadas, pues que los pudiéramos ver los del municipio y gente de los alrededores y otra gente de más fuera, está claro.
Bueno, lo importante es que de momento ya van para acá, suponemos que en principio para Zaragoza, como decimos, sí, y luego con un poco de suerte, quién sabe, acaben donde tienen que, sí, o donde estuvieron originalmente, ya, que es en ese yacimiento de Aranda de Moncayo. Javier Jordán, alcalde, enhorabuena en cualquier caso.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Venga, adiós.
Bueno, asistimos ayer en directo a la constitución del Congreso, del Senado, de las mesas también del Congreso y del Senado, de la que es la 14ª legislatura. Sabemos que la presidenta del Congreso es Meritxell Batet, la del Senado Pilar Llop, y luego están, como decimos, las mesas, ¿no? Las mesas del Congreso, la mesa del Senado, ¿no? Se habla mucho de esto, de los puestos, de que si ahora resulta que los de izquierdas tienen 6 puestos en la mesa, ¿no? Por 5. Hola, María Daván.
Hola,
buenas tardes.
Todos somos especialistas en
Todos somos especialistas en la mesa. Vamos a intentar sentarnos a la mesa para averiguar esas cosas que no sabemos realmente de cómo funcionan y por qué es importante la mesa del Congreso y la mesa del Senado. Bueno, María Daván, nuestra compañera, redactora de Nacional de Informativos de COPE. ¿Cómo funciona la mesa del Congreso, por ejemplo? ¿Qué importancia tiene luego en el funcionamiento del Parlamento, en el día a día?
Bueno, es el órgano rector, por decirlo así, el que organiza un poco todos los trabajos de la Cámara, el que cuando viene una iniciativa la califica, la tramita, o sea, establece los calendarios de plenos y lleva también el presupuesto de la Cámara, con lo cual, pues sí, pues es muy, muy importante.
Pero si hubiera llega una propuesta de ley, imagínate, y llega a la mesa entonces, si por ejemplo hay una oposición en esa mesa del Congreso, pues porque a lo mejor los integrantes de la mesa que son más de izquierdas consideran que no debería tramitarse y están en mayoría, ¿pueden frenar la llegada de un proyecto de ley, por ejemplo, al
bueno,
Congreso?
Bueno, el proyecto de ley, como es del gobierno normalmente y el gobierno tiene la mayoría en la mesa, esto se suele tramitar con más agilidad. Lo que sí pueden hacer, por ejemplo, es retrasar, en las proposiciones no de ley, retrasar su tramitación y entonces sí pedir prórrogas, dejándolas, por así decirlo, en una especie de sueño de los justos. Pasó la legislatura, bueno, pasa en todas las legislaturas, vamos a ver, se acusaba mucho al gobierno de Mariano Rajoy de no tramitar algunas de las iniciativas de la izquierda en la pasada legislatura, en la que se inició en el 2016, pero lo cierto es que muchos de los grupos tampoco les interesaban ciertos proyectos en los que a lo mejor se tenían que retratar y entonces pues también intentaban bloquearlos en la mesa, bloquearlos o por lo menos pedir una prórroga. Si están en una comisión, por ejemplo, pedir una prórroga para alargarlo un poquito,
es decir,
en el tiempo.
Pueden entorpecer mucho si quiere la mesa del Congreso entorpecer mucho, claro. Lo que llega y lo que no llega después al resto de los diputados.
Sí, eso es la tramitación. Lo que puede hacer es sobre todo eso, ¿no? Ampliamos el plazo de enmiendas, que se suele decir. Bueno, y al ampliar el plazo de enmiendas, pues esto se puede dormir el sueño de los justos. En las proposiciones no de ley, que es y luego, pues, hombre, se pueden oponer también a comparecencias. Tiene poder y tiene su importancia. Normalmente sí que es cierto que el gobierno suele tener siempre el gobierno de turno suele tener una mesa favorable a sus intereses y en esta ocasión, pues probablemente Sánchez la tenga, porque además han sido hábiles a la hora de negociar y se han hecho con 6 de esos 9 puestos.
Pero ¿cómo
se
negocian esos puestos? Es decir, porque alguien podría pensar, bueno, esto... Se supone que pues los grupos parlamentarios votan en consecuencia, cada uno vota su propio representante y, sin embargo, ¿cómo se hacen esas negociaciones? Que salen de una manera o salen de otra.
Claro, efectivamente. Lo que se hacen son 3 votaciones, son 9 miembros. Primero se vota a la presidenta de la Cámara y es la que más papeletas obtiene. En primer lugar, hacía falta una mayoría absoluta. Ayer, por ejemplo, Batet no la tuvo, pero luego le vale con una mayoría simple, con lo cual pues la tuvo en segunda vuelta. Después, lo que se hace es, se votan las 4 vicepresidencias y entonces los que más votos tienen, los 4 primeros que más votos tienen, esos acaban siendo los vicepresidentes. Sí. Y lo mismo pasa con las secretarías, es decir, entonces, si un partido tiene mayoría absoluta y tiene un socio muy potente también, pues es probable que cope casi
toda la mesa.
Efectivamente. También puedes dejarle votos a otro partido, pues para...
Eso es lo que hay que negociar previamente.
Eso es lo que hicieron ayer, efectivamente. Eso es lo que hay que negociar y en donde hay que ser hábil y donde hay que ser listo. Yo creo que el error, por ejemplo, de Vox fue pensar que porque ellos tenían 52 Ciudadanos les correspondían sí o sí dos representantes porque los había tenido Ciudadanos. Pero es que Ciudadanos negoció aquí. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que negociar. Es un órgano parlamentario, hay varios grupos y tienes que negociar y tienes que tener una cierta habilidad política. Y el PSOE y Podemos ayer la tuvieron.
¿Y eso indica algo de por dónde puede ir la legislatura,
hombre,
en tu opinión?
Hombre, bueno, pues, sí, hombre, indica que desde luego el gobierno se ha asegurado ya las presidencias de las dos cámaras, la mayoría en la Cámara del Congreso y en el Senado también, porque le han cedido un puesto al PNV, pero al final yo creo que tampoco va a haber ningún problema a la hora de tramitar las iniciativas que ellos quieran. Pero, bueno, el problema es, yo creo, más que la ventaja que tiene Sánchez, que tampoco tiene una amplia mayoría y que la legislatura puede ser difícil a la hora de aprobar leyes, sí que es cierto que la división de la derecha que se vio ayer es lo que puede entorpecer, o sea, lo que puede dar un balón de oxígeno añadido al presidente en funciones y al que se supone que va a ser presidente del gobierno.
Bueno, pues te tenemos a ti para que nos vayas explicando todas estas cuestiones, María. Por cierto, los periodistas parlamentarios tenéis vuestro grupo de WhatsApp seguro.
Bueno, no te creas. Hay uno del Congreso de Comunicación, pero como éramos muy pesados, al final lo que hacen es ellos nos mandan, pero no podemos contestar. Eso también es una cosa útil.
One-way direction.
Eso es. Hablamos de grupos de WhatsApp con los oyentes hoy. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues vamos a escucharles, Pilar.
Buenas tardes, soy María Ángeles. Yo solo tengo un grupo de WhatsApp y se llama Vendimiadores y es para un sector de la familia. Pero no quiero más grupos. Cuando quiero comunicarme con alguien, prefiero hacerlo de uno en uno.
Grupo de WhatsApp no tengo ninguno. Tenía uno de amigos de la infancia, pero ya me cansé de tantos saludos. Buenos días, buenas noches. No. Yo tengo mis WhatsApps particulares y no, los grupitos a mí me hacen poco.
Bueno, pues grupos de WhatsApp, notas de voz en el 607-150-602.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, Don't Worry, Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito.
¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es.
El cambio climático está afectando drásticamente a nuestro planeta, afectando a procesos esenciales de millones de organismos, haciendo que las aves cambien sus patrones migratorios, provocando la disminución de especies en nuestros mares. En la COP25, los gobiernos de todo el mundo, junto con científicos, empresarios, representantes de diferentes instituciones y ONGs, avanzarán en las negociaciones sobre cambio climático, aprobando los mecanismos que nos permitan cumplir el Acuerdo de París. Iberdrola estará ahí. Y tú, pasa la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta. Iberdrola.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.